Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a las personas que habéis acudido a este segundo día del ciclo conmemorativo de José María Munera y Abadía. En mi nombre y desde la concejal de Cultura, Lali Moreno, os damos las gracias por haber venido tanto la noche de ayer como esta noche. Ayer pudimos, mediante la charla magistral que dio el cronista Juan Carlos Molero, nos contextualizó un poco, nos puso en el contexto de la historia, nos introdujo también en el conocimiento del personaje de José María Munera y Abadía, que creo que para muchas personas puede que todavía sea desconocido, a pesar de la trascendencia que tiene, que ha dejado su legado en el pueblo de Totana. Y bueno, esta noche lo que se trata es de una mesa redonda en que se va a entrar un poco más en profundidad pues, en su trabajo, en su trascendencia y en el legado que ha dejado al pueblo de Totana y que, como ya se comentó ayer, y tenemos que seguir agradeciendo siempre, gracias a los descendientes de José María Munera y Abadía, ahora podemos disfrutar de esas obras que tenemos en nuestro archivo municipal tras una donación que se produjo en diciembre. Y bueno, nunca podemos dejar de agradecerles. De hecho, se les comunicó que se iba a hacer este acto a la familia y están muy contentos, muy agradecidos. No han podido venir por la distancia, lógicamente, porque viven en Madrid y les pillaba un poco mal, pero desde luego que están muy agradecidos y nosotros muchísimo más todavía a ellos. Y bueno, esta noche en esta mesa redonda se encuentra Ginés Rosa, también está la archivera municipal en Mari Carmen Crespo, y contamos también con María Martínez, una de las artífices, junto con Juan Carlos Mulero, de haberse puesto en contacto con la familia, de haber conseguido esa donación tan importante para el archivo municipal, que ella es profesora de universidad, historiadora, escritora, en fin, una eminencia también en la materia y que seguro que pueda aportar muchos datos de mucho interés. Y yo nada más, espero que la charla, que el coloquio sea muy instructivo, seguro que lo va a ser, que lo disfrutéis y que bueno, que este ciclo se repita con otros artistas totaneros que también se comentaba ayer que merecen su homenaje, pero bueno, en este año se ha centrado en el centenario de José María Munera y Abadía, de su obra más trascendente, Los apuntes para la historia de Totana y Aledo. Y bueno, de nuevo muchas gracias y gracias también a los miembros de la mesa redonda. Va a moderar, yo me voy a ir y va a moderar la mesa Juan Canova Molero, y muchas gracias a todos.
Bueno, pues buenas noches, agradecerle a Ima las cálidas palabras con que nos recibe. Y ella ha hecho las presentaciones y nos conocemos todos, no vamos a repetir otra vez quién es quién, ¿no? Yo creo que ya es suficiente. Bueno, el hecho de que nos acompañen estos tres amigos, totaneros, interesados en la historia local, es porque tiene alguna relación directa con los trabajos de José María Munera. María Martínez coordinaba los trabajos que llevaba a cabo en el año 2000 la Academia Alfonso X el Sabio, con el aval del Ayuntamiento de Totana y también con el apoyo de don Juan Torres Fontes, su maestro, al que él ya profesa un profundo cariño, siempre lo manifiesta en sus testimonios, pues llevó a cabo la reedición de esta obra, una obra que se había publicado en 1916, que algunos pudimos comprarlo en los albores de adolescencia, aquí en la imprenta de Fernando Navarro, antes de que la imprenta dejara de existir, pero que después ya el libro, evidentemente me imagino que la imprenta era una tirada pequeña y se agotaron. Entonces, con un gran acierto, se llevó a cabo la reedición y María hizo el prólogo, pues el comentario de los textos, ¿no? De alguna manera, una persona versada en la figura de José María Munera y Abadía. Por lo tanto, a mí me gustaría, si a ella le parece, pues que María empezara un poco comentándonos cómo ve ella el proyecto que llevó a cabo José María Munera, la importancia y significación de su trabajo y la aportación que ha hecho un poco la historia local, y luego iremos pasando la palabra al resto de miembros de la mesa de tal manera que entre todos vayamos planteando.
Bien, buenas noches, y como me encuentro en mi casa y con mis paisanos, pues estoy muy muy cómoda y además muy agradecida, como siempre, y siempre con la oportunidad de volver a mi pueblo y a mi compañero Juan Canovas, pues que siempre piensa en mí para estas cosas de la historia. Ahí hay un rótulo que es recordando al historiador José María Munera. Yo no sé, pero don José María se cruza en mi vida. Antes, vamos, lo último que yo pensaba a los 15 años es que yo iba a ser historiadora y menos medievalista. Pero resulta que encontré en la casa de mi tía Narcisa Navarro, que está ligada con el tipógrafo de la edición primera de los apuntes de don José María Munuera, los apuntes para la historia de Totana y Aledo, y sentí esa curiosidad. Yo manifiesto que yo nunca he tenido vocación por la historia. Yo creo que la vocación es de determinadas cosas, los maestros, los médicos, el sacerdocio, pero yo hablo personalmente. Los 15 años yo tenía inquietud y curiosidad por las cosas antiguas. Y bueno, a lo mejor por eso, sin saberlo, que todos somos un poco filósofos, pues que pensamos qué hacemos aquí, de dónde venimos, todavía a los 15 años no, hacia dónde vamos, eso es a posteriori. Bien, Munuera se cruza entonces en mi vida y yo leí ese libro sin entender prácticamente nada de lo que decía. Don José María, los datos biográficos ya ayer los expuso Juan Cánovas, es como todos los que estamos aquí, hijo de su tiempo, es una persona pues que nace en la restauración de la monarquía de los Borbón hacia finales de las últimas décadas del siglo XIX. Escribe su obra durante la regencia de María Cristina y Alfonso XIII, su hijo todavía menor de edad, y por tanto eso es un condicionamiento histórico fundamental y se ve perfectamente en su obra. Es una persona conservadora ideológicamente, católico y presumiblemente monárquico, por lo que yo intuyo. Munuera nace en un contexto historiográfico no local, que es muy reducida, pues yo me imagino que aquí el ámbito cultural de finales del siglo XIX pues sería de una minoría de ritos, de personas que sabían leer y escribir y que eso ya era un avance en la época y sobresalían en esta sociedad totanera de entonces, muy rural, pero José María Munuera, don José María, está influido, no sé si lo sabía o no, posiblemente no lo sabía, pero ha leído a otros y eso va calando. Hoy sabemos que él está adscrito a una corriente historiográfica que imperaba por entonces, que se llamaba el positivismo, que nace de una concepción de la filosofía de la historia, en Francia concretamente, con Auguste Comte, y esa concepción filosófica pasa a la historia, a una forma de construir, como hoy se dice, la historia, con una, hoy decimos, la primera metodología científica, que posiblemente don José María, sin saberlo, lo está haciendo. ¿Qué es eso del positivismo histórico? También viene de Francia. El primer historiador positivista es Ranke, y eso influye. ¿En qué se basa esa concepción, ya metodología científica, de escribir la historia? Pues en una estructura narrativa donde el hilo conductor es la cronología, en un sentido diacrónico del tiempo, de la antigüedad hasta la actualidad, donde José María Munuera dice: yo modestamente voy a escribir esto porque me lo han pedido. Creo que eso hay que resaltarlo, que él conocía perfectamente sus limitaciones, que para la época no eran tantas dado el contexto cultural, pero él había una obsesión dentro de ese paradigma historiográfico que es el positivismo, que era hacer algo que es imposible, una historia neutral, imparcial, una historia fría en el sentido cronístico de la palabra y clásico, es decir, una historia donde lo que importa es ordenar los hechos sucesivamente en un sentido diacrónico y encontrar ahí la verdad histórica. Evidentemente eso es un imposible. Ellos decían, el empirismo que está detrás de esa concepción filosófica e histórica, parte también de todos los empiristas, de la filosofía empirista, de por ejemplo Stuart Mill, el inglés, y ellos decían, solo es verdad histórica, que ya adelantamos que hoy no sabemos que no hay una verdad histórica, ni siquiera verdades históricas, no hay absolutos, solo es verdad histórica aquello que se puede constatar con los datos. ¿Dónde están esos datos? Dice don José María, en los archivos, en los hechos que registran por escrito los documentos de archivo. Y él, y esto es para mí su gran labor, es suma todas las fuentes escritas que están a su alcance, que son las fuentes parroquiales y las fuentes de archivo. Evidentemente, don José María, con esa modestia, ahora voy a leer porque me parece muy bonita la dedicatoria, tiene una sintaxis correcta en su época, es un hombre que lee, escribe correctamente, pero además es un hombre que entiende lo que lee, los papeles viejos, entiende lo que hoy se llama la ciencia de la paleografía. Y eso nada más, en la época, es algo que supera las posibilidades de la sociedad, del ciudadano entonces medio. Por tanto, pero él se acoge a esa visión, como he dicho, positivista de la vida. Solo es verdad aquello, la realidad histórica, lo sensible, lo positivo que se puede constatar. Pero también, hombre de ideas católicas, utiliza esa corriente no científica que se llama el providencialismo histórico, que es la corriente, yo esto lo explico en clase, que desde el siglo IV San Agustín de Dios, en su De Civitate Dei, en la ciudad de Dios, ya promulga. Es decir, la historia de la humanidad es la continuidad de la historia sagrada. De hecho, hay un capítulo que lo refleja perfectamente, esta idea providencialista, desde los romanos hasta el nacimiento del Mesías, y aquí ya continúa el hombre. ¿Por qué? Porque esa concepción ha sido la imperante en la Edad Media, en la Edad Moderna, hasta que llega la Ilustración francesa en el siglo XVIII, y con el nacionalismo corta con ese sentido metahistórico, trascendente de la historia, de que la historia de la humanidad pasa según los designios divinos. Pues bien, también la obra de José María Munuera rezuma de ese providencialismo, de esos resquicios de providencialismo. También rezuma de los resquicios del romanticismo, y aquí es donde se centra sus apuntes. La historia local. Pensemos también que él escribe a finales del siglo XIX, y hay todo un pensamiento crítico y pesimista. Se han perdido las colonias, Filipinas, Cuba, y eso cala en un pensamiento colectivo de la época. Y Munuera dice, yo me voy a documentar muy bien, yo no voy a hacer una historia nacional. ¿Qué es lo que está imperando? ¿Por qué? Porque en Europa también se han formado eso que hoy tenemos, las naciones europeas se forman en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, los nacionalismos, bien sea el nacionalismo francés, alemán, el español, o los nacionalismos vasco, catalán, el cantón de Cartagena, todo eso está en el ambiente, todo eso lo sabe y conoce don José María. Y todo eso, consciente o inconscientemente, si se hace un análisis profundo, se refleja en su obra. Y él dice, yo no voy a hacer una historia nacional, no puede, posiblemente, pero voy a hacer lo que puedo, se la voy a dedicar, dice, a los hijos de Totana. ¿Por qué? Porque en esa visión también romántica de la historia, él quiere ensalzar la gloria de un pueblo, del pueblo de Totana, de los héroes de Totana, de hecho, aunque el hilo conductor de su relato histórico en la cronología, sí que es cierto que aborda pues quiénes son los caballeros, los hidalgos, los curas, es decir, los prohombres de la historia totanera. Hay una especie de patriotismo, nacionalismo totanero, si queréis, en ese sentido de historia local, y él es consciente, como he dicho, de sus limitaciones. No me extiendo más. Hoy creo que, evidentemente, esta concepción está superada, esta obra, pero tenemos que ponerla en su contexto, y fue una obra importantísima en un contexto además historiográfico donde simultáneamente estaba saliendo, hoy diríamos, las primeras obras modernas de historia local, puesto que se hacen con una corriente, como he dicho, científica, hoy superada. La historia no son los datos, pero ojo, no caigamos en lo contrario. No hay historia sin datos, no hagamos ensayos. La historia, que es nuestro gran patrimonio, tiene que estar articulada en un espacio, aquí Totana, que es lo que hace don José María, y en un tiempo, el que queramos. Pero si no, hacemos otra cosa. las teorías no interesan, las hipótesis no interesan, tienen que pasar muchos años para que en España entren las nuevas corrientes de la historiografía francesa, de los anales, el materialismo histórico, de las concepciones filosóficas marxistas, y que se supere la Segunda Guerra Mundial para que ya entre otra forma de hacer historia local. Pero con los errores, los defectos, lo que queramos, las limitaciones, la obra es rigurosa en el sentido positivista de la palabra. Suma unos datos que, por cierto, el apéndice no lo pudo publicar, y ese fue el contacto que yo mantuve con desgraciadamente fallecida Mari Carmen Munuera, y al final, tras la muerte de Carmen Munuera, pues se nos aleva. Es un punto de partida. Los apuntes, afortunadamente hoy se ha profundizado en muchísimos aspectos, pero ya adelanto, todavía, pese a que hemos limado elementos superados, todavía no hay una historia de conjunto, de síntesis, diacrónica, desde la antigüedad a la época contemporánea, de Totana. Y venga, bueno, lo dejamos ahí por si me da
continuamos. Gracia. Continuamos con las aportaciones. Agradecemos a María la claridad y la profundidad con que nos ha hecho el planteamiento de estas fuentes en las que se mueve José María Munuera, sobre todo la valía de su acercamiento a las fuentes primarias, que son fundamentales pues para la comprensión del tiempo que estamos viviendo también y para conocer las raíces de nuestro pasado. En ese sentido, me gustaría plantearle a Ginés, sobre todo porque la ha llevado a cabo el análisis y el estudio de una obra que conoció José María Munuera, una primera historia de Totana que llevó a cabo el presbítero Pascual Martínez, un poco pues, en qué sentido ha estudiado la obra, que fue uno de los documentos que vino en el legado de la familia Munuera, pues a ver qué aspectos, qué influencias entiende, considera él que perviven en la obra de José María Munuera, que ya estaban presentes en la obra de Pascual Martínez, y qué otras fuentes de inspiración, de trabajo, de conocimiento mueven la obra de José María Munuera. Ginés.
Bueno, en principio hay que decir que se conocía la existencia de este libro, que apareció ahora, pero se sabía que había existido, por dos autores. Uno es Joaquín Báguena, que en su libro Aledo, su descripción e historia, cita en numerosas ocasiones, cita al autor de esta historia de Totana, descubierta, entre comillas, por la donación que se hizo al archivo de Totana, que se llama Historia de la Villa de Totana. Otros la llaman Historia Inédita de la Villa de Totana. Y luego el otro libro, donde se cita también a Martínez Salas, es en Apuntes. Pero me parece, si mal no recuerdo, que en Apuntes solamente se cita en una ocasión el libro de Pascual Martínez Salas, que era presbítero y que fue, no sé en qué tiempo, porque he intentado averiguarlo, pero no ha habido manera, fue capellán de la Santa. El hombre estaba bastante ligado a Totana, por eso uno de sus temas que habla en su libro, que escribe y lo narra, es el santuario. Lo hace bastante, con bastante minuciosidad e interés. Pero antes de entrar en la pregunta que ha hecho el moderador, a mí me gustaría decir o comentar un poco las similitudes y diferencias que puede haber en este libro muy por encima. Entre los dos, entre Pascual Martínez Salas y José María Munuera y Abadía, en sus libros hay dos grandes diferencias. Uno lo titula Historia de la Villa de Totana y el otro lo titula Apuntes para la Historia. El primero podría parecer que es una historia cerrada, historia de. Esto ya parece que lleva consigo una especie de cosa finiquitada, terminada, o al menos muy próxima a terminar, historia de. Y sin embargo, Apuntes para nos está contando que está narrando una serie de cosas que pueden servir a posteriori para hacer una historia, o bien cronológica, como decía Maruja, en fin, desde otra perspectiva, pero en fin, otra historia. Esto es lo que da a entender esta diferencia entre historia y apuntes. Yo creo que los libros tienen aportaciones muy, muy similares, muy similares. El libro de la historia de Totana, de Pascual Martínez Salas, es una historia cronológica, totalmente, absolutamente cronológica. Empieza desde la antigüedad y termina con la Guerra de Independencia, que ya hablaremos un poco de ello, porque es uno de los episodios más interesantes y más importantes que tiene el libro. Y yo creo que en este sentido la obra de Munuera, comparada con la de Martínez Sala, es muy superior. Es muy superior, es mucho más densa, con una perspectiva histórica mucho más completa, con unas opiniones, con un deseo de informar. Si nos fijamos en el volumen de las historias, y esto no es un factor que persiga decir la calidad de una y otra, el libro de José María de Munuera tiene 649 páginas, sin los apéndices, que están anunciados pero no están publicados, mientras el libro de historia de Pascual Martínez Salas tiene 140 páginas manuscritas y con una caligrafía verdaderamente preciosa y bastante gruesa. O sea que la diferencia en volumen, aunque eso no sea definidor de una posible calidad de cualquiera de las dos historias, pero es interesante saberlo, porque por la capacidad informativa que puede tener o narrativa que puede tener un libro u otro. Ambos coinciden en la consulta de documentos, porque Pascual Martínez Salas está totalmente volcado en la información archivística, en la documentación archivística. Tiene un defecto, a mi juicio, y es que no da citas, ni los documentos los sitúa en su posición en el archivo, cosa que sí hace Munuera de una manera muy minuciosa, añadiendo un factor muy fundamental y a favor de Munuera, son las citas a pie de página. Esto le da una riqueza al libro muy interesante, pero solo son citas que tienen una particularidad, y es que siempre que puede, Munuera, en su cita, está describiendo cosas contemporáneas. Una calle de Totana, un personaje, una obra pública, aprovecha citas de, a lo mejor, de otras épocas, de décadas anteriores, pero está citando cosas que él conoce de su Totana contemporánea. Y esto es un tema, una cuestión muy importante, porque se nota la necesidad que tiene este hombre de informar de todo cuanto le ha llegado y de todo cuanto sabe, lo cual hay que agradecérselo. En cuanto al episodio de la Guerra de Independencia, yo quería hacer un pequeño alto, porque me parece muy importante para que se vea también el estilo que tenía este hombre, el presbítero, a la hora de hacer historia. La Guerra de Independencia es un episodio que no figura dentro de la historia de José María Munuera. No sé por qué, porque él da citas de episodios que sucedieron hasta 1860, y citas de archivo, con lo cual yo pienso que las actas capitulares de toda la Guerra de Independencia a principios del siglo XIX estarían totalmente en los archivos en el archivo municipal de Totana. Yo creo que el episodio este de la Guerra de Independencia, para mi juicio, es lo más interesante, porque es una literatura muy personal que desarrolla el presbítero, y yo voy a leer unas cuantas líneas para que veáis el estilo de este hombre y cómo narra de una manera periodística totalmente, que contrasta con todo lo anterior del libro, que es puro archivo y pura documentación, cédulas reales, en fin, literatura oficial. Bueno, trata sobre el progreso que vivió la villa de Totana entre los años 1800 y 1806, y dice él: se recogen cosechas incluso en los años más estériles, suficientes para la población, abundancia de regadíos, no hay escasez de alimentos, alza de precios de la piedra, sosa y barrilla que se extraía para Francia, fomento de la uva de verdeo y demás frutales que se suministraba especialmente a las guarniciones de Cartagena, artillería y marina, y plaza de Totana. Hubo años a principios de siglo en que su población aumentó en 200 vecinos. Gran fertilidad del año 1802, rebaja de las contribuciones por los daños ocasionados por las avenidas y cuantiosos daños por la rotura del pantano de Puentes, de Lorca. Mayor extensión de los regadíos en la fértil vega, creación de dos escuelas de educación primaria. Sería la época más próspera de la villa de Totana en todos los conceptos. La población llegó a exceder de 3.000 vecinos, unas 13.000 almas. Esto hay que decir que antes, en la época protoestadística, antes las estadísticas o los recuentos de población se hacían a base de vecinos, y había un factor que era el que multiplicaba vecinos para llegar a un total de almas o de población, y era el factor 4. O sea que durante bastante tiempo y siglos se contaban los vecinos y se multiplicaba por 4, y entonces se daba lo que había de población de vecinos. Eran muchos los hatos de ganado lanar y vacuno. El fondo del pósito de labradores llegó a tener hasta 7.500 fanegas de trigo y casi medio millón de reales en metálico. Y todo fue necesario para las ayudas que tuvo que prestar para la guerra de la independencia. Yo creo que es un párrafo que yo lo he bautizado como muy periodístico, y es verdad, desde mi punto de vista se escapa un poco a la manera de narrar los acontecimientos en aquella época y sobre todo a mitad del siglo XIX, que es donde la época que escribió el presbítero Pascual Martínez su historia. Luego, una cosa que hay entre los dos es el final de la historia. Él finaliza en la guerra de independencia y claro, a él ya no le coge más adelante, pero Munera sí, y Munera dejó de hacerlo. No sabemos por qué, o no le interesaba el tema o no le dio tiempo, posiblemente. Y luego, pasando rápidamente a lo que preguntaba sobre las propuestas de Munera, yo creo que los primeros capítulos de ambos libros son muy similares y parece ser, por lo visto, que José María Munera se influyó mucho en la capitulación que hizo, en el sentido de hacer capítulos, el que hizo el presbítero, y él siguió un poco esa tónica, que es así por encima, la localización de Totana, el origen y antigüedad de su nombre. Y ahí están las teorías de si se llamaba Elotana o Dotana por parte de Pascual, pero Munera se inclinó solamente por un nombre desde un principio y se aferró a él, y eso es una constante en su obra, y era por el nombre romano de Deitana Urs o Deitania Urs. Era el nombre que José María Martínez de Munera defendió a uñas y dientes. Y el otro defendió el otro, el de Elotana, que con una historia que sería muy prolija de comentar, lo dejo aparte porque no es ocasión para ello. Luego habla también de los pueblos que se asentaron en la geografía. Los fenicios, que es, los dos coinciden en que ha sido el pueblo que más influyó en la fundación de Totana como poli, como ciudad, etcétera, etcétera. Después los griegos, los romanos, los cartagineses, ellos ambos coinciden. Luego, los testimonios arqueológicos que prueban la romanización de Totana, esto es una constante en Munera. En Pascual solamente hablaba de los descubrimientos que hubieron en el Antigor y en Mortí, pero sin embargo, en el libro de Munera hay 20 páginas dedicadas a un capítulo entero que se dedica exclusivamente a hablar de las excavaciones particulares que se hicieron y hallazgos oportunos, ocasionales, en Totana. De época romana, con lo cual se consolida la teoría de la romanización de Totana. Luego hay un capítulo que es prácticamente igual en los dos libros, son los famosos 5 obispos que hubieron en Totana, la llamada Iglesia Elotanense, ¿no? Obispos que tienen su nombre, los tengo por aquí, pero vamos, no es que sea muy interesante decir, porque son nombres un poco raros, ¿no? Pero bueno, en esas propuestas aparecen en Pascual Martínez Salas y son secundadas por José María Martínez Munera en su libro, de una manera u otra, pero con bastante fidelidad. Y sigo diciendo que solamente Munera citó una vez a Pascual Martínez Salas, o sea, eso no quiere decir que no lo copiara y dejara de copiar, o se influyera o dejara de influir. De todas maneras, hay que pensar que Munera tuvo la ventaja sobre Martínez Salas de vivir unas décadas después. Una época de descubrimientos arqueológicos, de periódicos, de revistas, de mayores ideas filosóficas, económicas, sociales, y eso pudo influir en la toma de ideas y de posiciones ante la historia de José María Munera con anterioridad a lo que le ocurrió a Pascual Martínez Salas. De todas maneras, Munera simplifica mucho toda la primera parte de que hizo Pascual Martínez Salas, donde mezcla mucho los nombres geográficos, las toponimias, los nombres de los pueblos. Hay un batiburrillo ahí que Munera prescinde, él lo ordena muy bien y va delimitando los griegos, los fenicios, los romanos, etcétera, etcétera. Lo va haciendo de una manera muy cumplida en el sentido de hacerlo cronológicamente. Bueno, pues yo creo que con esto yo creo que está. Esto que antes decía, que estas 3 décadas que tuvo Munera de ventaja histórica, de tiempo, sobre Pascual Martínez, pudo influir mucho en la manera de enfocar muchos aspectos de la historia, aunque muchos coinciden. La cronología, pero la historia de Munera me parece que es una historia muy quebrada, en el sentido de que en muchos pasajes corta el hilo histórico, la narración cronológica histórica, e introduce narraciones, descripciones de iglesias, ermitas, el pósito, el catastro del Marqués de la Ensenada. Todo eso lo va introduciendo en el libro, mezclando en capítulos. Sin embargo, Pascual Martínez Salas hace un recorrido cronológico y solamente interrumpe en tres ocasiones su historia para hablar del santuario de la Santa. Solamente. Esa es la única una diferencia que se puede decir. Yo creo que con eso puedo haber contestado a lo que me preguntaba Juan.
Bueno, Gineto, muchas gracias. Hemos tenido la bebé de las fuentes de Pascual Martín, sobre todo en su origen mítico de Totana, que ambos lo sitúan casi hemos defendido del cielo, el regalo de los dioses, además de que vivimos en un entorno paradisíaco. Pero vos, que además difiere de una manera importante Pascual Martín, la visión inicial del siglo XIX, mientras que ya ven ustedes que Pascual Martín tiene una visión muy optimista del siglo XIX, Munuera Badía nos ofrece unos datos totalmente distintos, que parece que coinciden más con la realidad que esa visión, como decía Ginés, como un criterio un tanto periodístico o propagandista de Pascual Martín. De cualquier manera, pues es una fuente importante que de alguna manera impulsa también los trabajos de José María Munuera. Pues, gracias, Ginés, por la aportación. Me gustaría un poco que Mari Carmen, que ha llevado a cabo pues, el contrato de catalogación, de clasificación, el inventario del legado que llegó de José María Munuera y que también llevó a cabo la coordinación de la publicación en el año 2000 y el homenaje de José María Munuera, bueno, destacar la importancia de ese legado, así como la repercusión que esos estudios tienen para la población americana.
Vale, muchas gracias. Cuando Juan me dijo que estaba preparando una serie de trabajo para recordar al historiador local José María Munuera y Abadía en el centenario de la publicación de su obra más importante y que quería que yo estuviera en esos actos para hacer una valoración de la documentación que la familia nos había donado, automáticamente le dije que sí, y le dije que sí por dos motivos. Primero, porque como archivera municipal y el archivo es el servicio en el que se han depositado, porque a ese destino venía los documentos que ha donado la familia, estaba más que obligada a hacer esa valoración de los documentos. Y en segundo lugar, porque a Juan, que siempre es una persona súper preocupada por la cultura, que cualquier cosa que hace falta en el archivo, cualquier duda, cualquier historia, lo llamamos o lo llamo Juan. Cuando voy no le podía decir de ninguna de las maneras cuándo. Entonces superé ya los 15 o 14 años que llevo sin hablar e intervenir en público y dije, vale, lo hago. Esta falta de estar, digamos, en la dinámica cultural de intervenir en público posiblemente fue lo que me desatara un primer debate interno sobre qué aspectos eran los que yo tenía que tratar en esta exposición que iba a hacer. Si me iba a centrar solamente en lo que era una valoración de la documentación que había donado la familia, o si por el contrario consideraba interesante hablar de otra serie de aspectos que también están relacionados con esa documentación, aunque no sean intrínsecamente la documentación, pero que yo me habían parecido importantes a lo largo de todo el trabajo de descripción de la documentación. Dándole vueltas a esto, al final me vino a la mente una frase que dice una amiga mía, déjate fluir. Y eso es lo que he hecho, dejarme fluir. Y eso es lo que voy a transmitir a todos vosotros esta noche. Como cualquier donación, y en este proceso han sido muy importantes, hay dos aspectos. El aspecto humano de la donación, con un donante y unos receptores, y el aspecto en sí de los documentos que nos han sido donados. Los donantes, los herederos de la familia Munuera y Abadía, la familia Munuera Bassols, que muy generosamente se han desprendido de una parte muy importante de su herencia cultural para donárnosla al pueblo de Totana y a los totaneros para que esté al uso y servicio de todos nosotros. Tengo claro y soy consciente de que en esa donación hay personas en esta mesa que han actuado y han hecho todo lo posible para que esa donación se hiciera posible. Me estoy refiriendo a María y me estoy refiriendo a Juan. Pero bueno, esa donación fue posible y se ha hecho una realidad. Y según me dijo la bisnieta de Munuera cuando vino, siempre habían pensado que si esa documentación no estaba en su poder, tendría que venir al Ayuntamiento de Totana, porque José María Munuera, en el prólogo manuscrito de la obra Apuntes para la Historia de Totana y Aledo, que nos han donado, estaba dedicada al Ayuntamiento de la noble y leal ciudad de Totana. Y pensaron que la ilusión de su bisabuelo era que eso fuera para Totana, puesto que él se lo había dedicado. No obstante, a pesar de eso, ellos, como ya he dicho antes, se han desprendido de una parte muy importante de su herencia familiar, que a todos nos gustaría y nos hubiera gustado tener, o si hubiéramos tenido, tener en la familia alguien que hubiera hecho esa historia y poder enseñársela luego en las tertulias de café a los amigos y lucir y presumir de un antepasado. Sin embargo, se han desprendido de ellos y nos la han dado a nosotros para que todos la podamos usar y disfrutar y beneficiarnos de la información que en ella se contiene. Lo cual es un detalle de agradecer y yo pienso que debemos hacerlo todo. Otra parte que también me parece muy importante de valorar en esta donación es los beneficios que la información que contiene esa documentación va a surtir o va a producir en todos los investigadores que se acercan al Archivo Municipal de Totana, porque van a tener por fin entre sus manos y van a poder acercarse a la producción, a las notas manuscritas y a toda la información que recogió un historiador que, vamos a no olvidarlo, durante muchos años ha sido fuente de consulta obligada para todos los historiadores que se han referido a Totana en la región de Murcia. Era la única historia general que había sobre Totana y era la más precisa, la más extensa y la que más información contenía. Además de que contenía la transcripción de muchos documentos que hace ya muchos años que ya no están en el archivo municipal. Con lo cual, esa información que contiene la obra de Munuera y Abadía es insustituible. Y luego ya, por último, sí que me voy a centrar a valorar lo que es la documentación en sí que nos ha donado la familia. Yo lo he dividido en tres partes. En primer lugar, son los escritos que él tiene, los trabajos que tiene sobre historia. Como no, tiene el apunte para la historia de Totana y Aledo, que está manuscrita, y una parte están corregidas las pruebas de imprenta, y una parte de esta obra que Munuera cita, lógicamente, en toda la obra, que todos habíamos buscado como locos, que no sabíamos dónde estaba, María posiblemente la que más la ha buscado, era el apéndice para esa historia. El apéndice está entre la documentación que se nos ha donado y tiene un valor incalculable porque vienen transcritos al pie de la letra muchos de los documentos que, como ya he dicho antes, en su momento él tuvo acceso a ellos, pero que hace muchos años que ya no están en el Archivo Municipal de Totana. Entonces, no podemos tener el documento original porque posiblemente eso sea irrecuperable, salvo que alguna alma bondadosa, de las cuales últimamente hemos tenido alguna que tenga el documento, nos lo done, pero vamos, eso no es lo normal. Entonces, hemos recuperado el apéndice. También tiene una muy interesante historia que no llegó a publicar sobre los propios de la villa, entre los cuales se encuentra algo que aún no está estudiado a fondo, como son las corrientes de agua de la villa. Están prácticamente todas, además él las conoció en una época en la que aún estaban en pleno rendimiento, con lo cual en muchas ocasiones describe los cauces, describe las obras de infraestructura y describe una serie de cosas que, si ahora mismo alguno de los historiadores quisiera hacer la historia del regadío en Totana, su consulta y la información que da es fundamentalísima. También tiene, que tampoco se llegó a publicar, la historia de las cofradías de Totana. Las cofradías de Totana, que hizo un trabajo magnífico, dos trabajos sobre cofradías tiene Juan Canovas Mulero. El primero de ellos, que fue el creador del primer porchón, y el segundo de ellos, en el año 2006, Cofradía y Hermandad de la Semana Santa Totanera, creo que es un trabajo magnífico, pero que, yo no sé, Juan me lo puede confirmar o no, pero yo estoy segura que alguno de los documentos que Munuera consultó en la época en la que Juan ya fue al archivo parroquial o al archivo municipal, ese documento no estaba, con lo cual hay algunos datos que a Juan le pueden ayudar a completar posiblemente su trabajo. Si no es así, que me corrija, pero yo creo que sí, porque documentación en este pueblo ha desaparecido mucha, desgraciadamente. Eso en cuanto, digamos, a historia, a estudios históricos completamente terminados. Luego también tiene muchas notas e información sobre la Totana de la época en la que él vivió, que eso prácticamente está hoy en día desaparecido, porque son historias que se contaban, era la historia del boca a boca, o que bien sucedieron en su época, pero historias de la vida cotidiana, sucesos de la vida cotidiana que no se recoge en la documentación, digamos, institucional del ayuntamiento, o historias que se habían transmitido generación tras generación y que se contaban o bien en invierno al calor del fuego o bien en el verano en el fresco de las puertas, que él como persona muy curiosa que era y conocedora del valor que esas historias tenían, recogió en notas personales y que nos ha transmitido hasta nosotros en esta documentación, pero son historias que estaban ya prácticamente perdidas. Y luego, por último, también tenemos una parte muy importante que es un bombazo, porque todos sabíamos de su existencia, pero no sabíamos dónde estaba y no lo habíamos localizado nunca, que es la historia de Totana de Pascual Martínez. Por fin hemos tenido la historia original de Pascual Martínez, que se la había regalado a José María Munuera, y eso nos ha aparecido entre la documentación que nos ha mandado la familia. La documentación viene en un perfectísimo estado de conservación, atada con cintas de seda especiales para archivo para que no destrocen la documentación, y con un cuidado esmeradísimo. Es más, tiene el valor añadido de que han tenido el detalle y la deferencia que nos han regalado, junto con la documentación original manuscrita en soporte papel, una copia digital de todos y cada uno de los documentos, lo cual es una generosidad incalculable e inestimable, y que nunca jamás el pueblo de Totana podremos agradecerle. Además de la documentación de don José María Munuera y Abadía, viene una abundantísima documentación de su hijo, José María Munuera Villar, que era músico militar, y viene, y nos han donado hasta un total de 89 partituras, que son o bien arreglos para banda de obras famosas que hizo Munuera Villar, o bien obras originales que él escribió. Hay algunas obras que escribió para la Semana Santa de Totana, y además lo pone: para la Semana Santa de Totana del año 1871, para la Semana Santa de Totana del año 1889. Son partituras originales, lógicamente, y manuscritas. Algunas de las obras sí que fueron estrenadas, otras son inéditas. Las que fueron estrenadas, según los periódicos de la época, y que me he documentado en lo que escribió Juan sobre la banda municipal de Totana, de la cual Munuera Villar fue algún tiempo director, algunas de ellas fueron estrenadas con un gran éxito de público y crítica, y otras no. La documentación, el valor que tiene la documentación, valor en sí, tiene un gran valor porque es una gran fuente de información. Sin embargo, el valor cultural que esta documentación puede tener depende del futuro, porque no está en nuestras manos, está en manos de los investigadores. Los documentos históricos solamente tienen un valor, y es el valor de la información. Pero está en manos de los informadores el que esa información ponerla en valor y acercarla al resto de los ciudadanos, que es de lo que nosotros bebemos, de lo que hacen los historiadores, de lo que hace María, de lo que hace Juan y de lo que hace Ginés. En sus manos estamos, y de hecho ya la obra de José María Munuera y Abadía sí que ha sido consultada bastante, y me consta que en los cuadernos de la Santa, que hoy en día es desgraciadamente la única forma de publicación que hay en este pueblo, pero en los cuadernos de la Santa parece ser que van a salir dos trabajos centrados en la obra de José María Munuera y Abadía. En la de su hijo, espero que esto siga adelante, porque lógicamente la información que nos proporciona don José María Munuera y Abadía es capaz de rellenar 2 y 22 trabajos y muchos más. Y esa es la puerta en valor cultural de su obra, que es lo que la familia esperaba cuando nos lo dio, y lo que yo como archivera espero, y lo que todos los totaneros estamos deseando. En cuanto a la obra musical de su hijo, pues sí que ha habido algún músico que sí que se ha interesado por la obra y que ha manifestado, pues cuando tenga tiempo, que sí que se pasará, que quiere consultar y ver exactamente de qué va, y ver si alguna de ellas pues se puede adaptar, porque lógicamente es música para banda, es música muy antigua, algunos de los instrumentos ya están en desuso, pero sí que hay interés por conocerla y acercarla. Espero que no pase mucho tiempo antes que podamos escuchar en la plaza pública alguna de las obras de Munuera Villar con éxito de público y crítica.
Muchas gracias por tu compromiso con nuestro archivo, con la historia, y siempre por tu cálida acogida. Ir al archivo, confesar un secreto que como ya una exquisitez, es que aquí es un oasis de paz. Invitamos también por aquí a disfrutar de ese lujo.
Y ahora que tenemos documentos nuevos, los de Munuera, hacer el favor de ir.
Y además, la gente siempre te trata también con muchísimo cariño. Entonces, como bien decía,
es un ámbito de esfuerzo, de superación de las cofradías que cada año también nos ofrece esa posibilidad. Pues esto es un proceso abierto, a ver si vamos cogiendo el testigo y vamos ampliando un poco la posibilidad. Bueno, pues no sé si os parece que damos un pequeño paso adelante y nos centramos un poco, María, no sé, en la historiografía local, el estado de la cuestión, no sé si procede una pequeña síntesis sobre dónde camina nuestra historia local.
Yo algo más de lo que debiera, pero ya llevamos una hora y son temas muy áridos. Decía un profesor maestro de maestro, don José Ángel García de Cortázar, que era más fácil investigar que investigar lo que hacen otros. Es decir, la historia de la historiografía es algo a lo que nos dedicamos muy pocas personas porque es un trabajo, la verdad, muy árido. Es mucho más gratificante estar con los documentos y descubrir. Yo creo que hemos dado pasos de gigante, porque ha habido antes que nosotros, como don José María, gente que nos ha facilitado las cosas, que hemos superado afortunadamente muchas concepciones que vivimos en el siglo XXI y que hay más medios, pese a esa reiterada crisis, más medios que nunca para estudiar, para investigar otra cosa, para trabajar remuneradamente. Con la investigación, os aseguro que esto es gratis, amores. Entonces, la historia local, la de Totana, pues aquí hay representantes y otros, muchos que no están. Están los cuadernos de la Santa, monografía interesantísima. Pero a mí no me gusta nunca, y menos estando yo implicada también en esa historiografía, caer en la autocomplacencia. Siempre reivindico, y lo digo el primer día de curso a los alumnos, a que nadie nos meteríamos a operar a nadie si no hemos tenido un proceso de aprendizaje, de práctica, etcétera. Es decir, hay que formarse para ser historiador. La historia ya no es coger los documentos, el que sepa transcribirlo o leerlo y ponerle las fechas. La historia hay que repensarla, hay que saber teoría de la historia. Eso no quiere decir que la historia sea parcial. La historia no debemos, y se hace, lamentablemente, se manipula. A veces inconscientemente, porque uno no puede superar los propios prejuicios ideológicos, religiosos, pero eso es lo que un historiador, a fin de cuentas, haga historia local, nacional, regional. Da igual, la historia está bien construida o no está bien construida. Se nota que el autor tiene una formación, una metodología, unas técnicas, un bagaje detrás, y da igual lo que hagamos. El referente espacial es lo de menos. Lógicamente, tenemos que aprovechar, como dice Mari Carmen, los recursos a nuestro alcance. ¿Para qué nos vamos a ir a estudiar la historia de cualquier pueblo de Francia si no tenemos ese lazo primero, esa patria chica a la que también se refería don José María? Pero hay alguien, esos maestros de maestros, como algunos que yo he tenido la suerte de formarme y de conocer, que están llamados a hacer eso que se llaman las síntesis interpretativas, o una historia general, que puede ser una labor en equipo, o ya, pues eso que hacen algunos selectas, mentes preclaras, que son capaces de superar los datos, de hacer una síntesis interpretativa en el tiempo. Pero en fin, los que estamos aquí no vamos a acceder a eso. La historia local empieza en la región de Murcia con Cascales en el siglo XVII, en 1621. Luego hay un vacío historiográfico enorme en el XVIII y tenemos que llegar al XIX, a finales, cuando aparece don José María rodeado de grandes figuras. Aquí se ha citado Joaquín Baena, que es del mismo corte, premiado, quizá más conocido, quizá mejor formado. Joaquín Baena se le dio el premio a la Real Academia de la Historia, o con mejores contactos, y otro gran autor de la época, también obra de consulta obligada y fuente historiográfica, porque esto ya son fuentes historiográficas, esto es la historia de la historiografía, que es Gaspar Remiro, Mariano Gaspar Remiro, la historia musulmana de Murcia, o esa geografía descriptiva histórica a la que aludía Ginés, también con Pascual Martínez de Sala. Eso ha sido uno de los pilares tradicionales, cuando incluso en mi época, en los años 80, todavía, yo en eso ya yo era más moderna en ese aspecto, pero todavía había gente que hacía las tesis doctorales describiendo la geografía del lugar. Eso era como un axioma previo, ¿no? Entonces, no vayamos a caer en la autocomplacencia. La historia local, por esa historia nacional, esa Segunda Guerra Mundial, tuvo su alza, y la historia local pues se veía con cierto desprecio, era como un poco la cenicienta. Y luego pasamos en España, con la España de las autonomías, etcétera, a mirarnos el ombligo, que es lo que eso no puede ser, a creernos que somos heroicos, gloriosos, singulares. No, tenemos que ir de lo general a lo particular, y la historia que hagamos, sea de Totana, de Aledo, de Murcia, de la Conchinchina, tiene que estar articulada en unos marcos y en unos referentes culturales muchísimo más amplios, ¿no? Que tienen que superar eso que sería un localismo. José María Munuera no lo puede hacer, tampoco lo pretende. Él dice, yo voy a sacar aquí la historia de este pueblo para donárselo a los hijos de Totana, ¿eh? Y lo hace con una modestia, que eso creo que debe ser la primera virtud, creo que de las personas, pero desde luego del historiador. Yo a los alumnos se lo digo, los mares están descubiertos, y uno se enfrenta y se cree que bueno, que está descubriendo el Mediterráneo, está todo surcado. Lo que pasa es que con los mismos documentos se repiensa de otra manera, se formulan las cosas de otra manera, se escribe de otra manera. Ahí están los nuevos paradigmas de la historia, la microhistoria, que tanto está influyendo ahora en este desarrollo de la historia local, que viene sobre todo de Italia, y se hacen relatos históricos con otros paradigmas. No hay verdad histórica en ninguno de estos relatos, en los paradigmas que con los que se conceptualizan esas estructuras de las historias, sean locales o de otro marco espacial. Hay buenas construcciones o más endebles, no hay verdades históricas, hay aproximaciones a lo que pudo ser, alguna veracidad, que no es lo mismo que verdad. Y eso sí, el historiador, cuando construye con la elección conceptual, teórica, metodológica y técnica, debe conseguir que sea creíble lo que dice, que tenga, como yo digo, sentido común, lógica, que se llama la lógica histórica, pero sabiendo que lo que dice ese ni otro ni otra va a ser verdad, porque no podemos formarnos y escribir con rigor histórico, pero no con verdad histórica, con veracidad. Se puede verificar porque está bien hecho. Bien, hoy sobran en muchos sitios, yo creo que se publica en exceso, lo digo sinceramente, yo lo digo por mí, porque la sociedad, el currículum te obliga. Yo creo que don José María, hemos visto que ha escrito mucho, pero que la labor de un historiador a su muerte puede ser una obra de toda su vida, y no publicar como nos obligan por el currículum, por medrar, por subir en el escalafón administrativo, por a veces por la propia vanidad personal, que es contrario a eso que yo decía de la modestia. Y tenemos que publicar a veces por compromiso, porque un amigo, porque el homenaje, y publicamos demasiado. Yo lo digo en tono de mea culpa, y creo que no es necesario que haya más canales de información, ni haya más libros, sino que haya libros selectos, bien construidos, y que recapacitemos y repensemos, y etcétera. Y muchísimas gracias, que se nos va a la hora.
Bibliográfico sobre Totana, pues un poco revisando lo publicado hasta ese momento, que es un elemento también fundamental de ayuda a la hora de cualquier estudio, porque comentar un poco brevemente cuáles son los aspectos que tiene planteado la historia local, que va a entrar de alguna manera a apuntar a algo en esa línea. niña y casi cerrábamos las aportaciones. Si después quiere hacer una pequeña propuesta y si no, casi que terminamos. ¿Qué os parece si tiene?
Bueno, metiendo la quinta velocidad, yo creo que a pesar de los dos ejemplos que hemos tratado esta noche, la historia de Totana está todavía por escribirse. Lo que es la historia de Totana, o sea, completa dentro de lo que la totalidad nos puede, hacia donde nos puede llevar esa totalidad que nunca será la totalidad, porque eso es imposible, ¿no? Y con todas las limitaciones que nos ha apuntado tan inteligentemente y con tan bien expuesto por parte de María, ¿no? Yo creo que no está escrita y que es preciso abordarla, porque en las dos historias que hemos analizado hay muchísimas lagunas, evidentemente. Hay muchísimas lagunas y, claro, todo esto hay que cubrirlo. Pero hay que cubrirlo seguramente con nuevas especialidades que están hoy a esos niveles de la historia, la arqueología, la sociología, la economía. En el caso de Totana, por supuesto, todo el problema del agua, que es fundamental para la existencia de la villa de Totana y Aledo, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos temas, las mentalidades, la historia de las mentalidades, es una historia que se está produciendo en las últimas décadas, ¿no? Las relaciones de la gente. Hoy se habla mucho, pues, de todos los aspectos que tiene la sociedad, y eso se llama en historia la historia de las mentalidades, que son unas aportaciones verdaderamente de cómo reacciona la sociedad, ¿no? Yo creo que también otro de los factores de la historia es que la historia, esta historia por escribir, lo que está por escribir, no corresponde a un solo autor. Eso es imposible. Eso, desde mi punto de vista, la historia debe ser un trabajo interdisciplinar entre varios historiadores, especialistas, que estén coordinados o dirigidos por una sola persona y que cada uno tenga un coto de trabajo y que lo vaya desarrollando en un tiempo. Esto es lo que yo entiendo que podría ser una historia futura, total, nada, de cualquier sitio, ¿no? Pero, por supuesto, nada de una historia por un solo historiador, y, como ha dicho María, hay algunos mentes preclaras que saben hacer una síntesis, pero eso es distinto, porque ahí tienen ustedes, que vosotros tenéis ahí a un autor francés que se llama Pierre Villard, que hizo un compendio de la historia de Totana en un libro de bolsillo de 50 o 60 páginas, y es una auténtica maravilla leerse ese libro de Pierre Villard. Acordaros, Historia de España, es un análisis magnífico, magnífico, y entre lo mejor que se ha escrito. Y es un libro que cabe en un bolsillo. Es un libro pequeño, pero que con una cantidad de ideas y una claridad de ideas magnífica, ¿no? Luego, terminando, yo creo que esta historia también tendría que recoger actualmente, tal como está la sociedad, muchos elementos infográficos y fotográficos. Y alguna historia, claro, no vamos a fotografiar el siglo XVII, es muy difícil, ¿no? Pero hacer infografías sobre lo que ha sucedido en la economía, en la sociedad, en las cosechas. El tema de las cosechas es muy importante en la historia, ¿no? El tema de las cosechas, el precio del pan a lo largo de los siglos. Todo eso se puede ir facilitando, eso y muchísimas cosas más, a través de la infografía de la información, en este caso fotográfica o gráfica, ¿no? Esto también sería un tema muy importante. O sea, que los infógrafos y los fotógrafos. Así que, David, apúntate, porque vas. Estás el primero, David. ¿Eh? Y luego. Luego hay otra cosa que es un problema que tiene la historia, la historiografía, y es cómo se monta la historia. ¿Por épocas? ¿La periodicidad se hace por épocas? ¿O se hace una narración todo seguido, sin entrar en la antigua, media, moderna y contemporánea? Eso también es una cosa que también se tiene que debatir. Eso entre los profesionales que fueran a hacerla, pues tendrán que debatirlo. Tan buena es una como puede ser otra, evidentemente. Y luego, finalmente, como una reflexión, yo creo que a nuestro juicio, este tema de montar una historia de Totana que está por escribir en un futuro próximo, en una década o en un lustro, por ejemplo, yo creo que sería una de las grandes metas y uno de los grandes proyectos culturales en este pueblo. Yo creo que sería uno de los más importantes, si no el que más.
Parece prudente no levantar la sesión y agradecer su presencia en esta noche entre nosotros. Bueno, lo quedamos emplazados para otro momento.
Sí.
Gracias.